Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. El programa El Afinador de Pianos ha sido declarado de interés cultural por la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina. Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos. Un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas 2 horas vamos a hablar muy poquitito de pianos y muchísimo de órganos, ¿eh? Aquí tenemos de invitado en la entrevista al gran maestro Luis Caparra, compañero también aquí de Radio Amadeus, que tiene el programa Músicas para Órganos los lunes a las 16 horas aquí en Radio Amadeus 91.1. Vamos a conversar, vamos a escuchar música y vamos a hacer un poquitito más de Músicas para Órganos, ¿sí?, los días miércoles, ¿eh?, como es hoy. Estamos hoy en la emisión 123, correspondiente al miércoles 21 de mayo del año 2025, ¿eh? Quiero también aquí saludar a nuestro querido Ricardo Piñero, que está a cargo de la operación técnica. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y también saludar a nuestro querido coordinador, al señor Claudio Lecam, sí, es maestro Claudio, un besito grande. Y queremos también saludar y agradecer a la señorita Sara Yo y al señor Rodolfo Crito, que son las máximas autoridades de la Radio Amadeus. Quiero aprovechar también para saludar a quienes hacen posible el programa, que es la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, a cargo de Hugo Landolfi, que es el director de la escuela. Un beso grande, puede entrar a tecnopiano.com. Saludar también a Daniel Escano, de Daniel Escano Pianos, que está cumpliendo 50 años al servicio del pianista, y desde luego a Casa Breyer, ¿sí?, casi hay un furcio. Casa Breyer, que está en Rodríguez Peña 470, puede entrar a www.breyer.com.ar. Un beso grande al señor Barry, a Matías y a Fernando, ¿eh? Bueno, hablando de saludos, saludamos a la señorita Mora de Belgrano, que me han dicho aquí los chicos del programa anterior que nos escucha. Un beso grande. Saludar también a Pascual, a Pascual y a su esposa Raquel, que siempre escuchan el programa allí por la calle Apolinario Figueroa al 800, les mando un beso grande. También quiero saludar a Diego Miño, que se cumple años, se cumple sus 50 años, felicidades querido. Vamos a hablar un rato de él en alguna ocasión. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación. Tome nota al WhatsApp 11 5504 4619. Y bueno, invitarlos a www.radioamadeus.com.ar. Ricardo, entonces, ¿estás preparado? Vamos a la pausa. Dale.
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
Banda Namur, ensayo general.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Buenas tardes, mucho gusto, aquí el bloque del afinador de pianos, donde siempre nos encontramos con grandes personalidades de todo, de toda profesión, arte y oficio. Hoy estamos con la gratísima presencia aquí, me pongo nervioso, de Luis Caparra, ¿sí?, que es compañero de la radio, organista y pianista y docente. ¿Cómo estás?
Muy buenas mucho tardes, gusto. Muchas gracias.
Buenas tardes, mucho gusto.
Y también un gran saludo a tu audiencia. Y bueno, muy contento de estar aquí y agradecido por la invitación especialmente.
Gracias. Bueno, la única pregunta que yo tengo ensayada y preparada es la que le hago a todos los invitados. ¿Quién es Luis Caparra contado por Luis Caparra?
Bueno, no voy a leer mi currículum, primero porque no lo traje y segundo que no lo sé de memoria, pero así en rasgos generales soy una persona que se ocupa con mucha pasión de lo que le gusta, así que eso así más resumido no te lo puedo decir.
Requete contra resumido. Bueno, y contame, Luis, ¿cuándo empezaste a estudiar música?
Eso muy de chiquito. Mis padres, en realidad yo quería aprender dibujo, pero como en casa había un piano que pertenecía a mi mamá, entonces bueno, mis padres decidieron que yo tenía que aprender piano, y en esa época había que decirle si mamá, si papá, pero yo quería estudiar dibujo, pero me dijeron no, el piano. Entonces, ahí empecé a los 6 años, y con una muy buena formación, pero un poquito tradicional, anticuada en esta época sería. Pero bueno, me dio una muy buena base, así que lo agradezco mucho a la profesora Elsa Bolia que tuve, y también a la decisión de mis padres, porque eso me abrió, digamos, los sentidos para poder ver que a través de la música yo también tenía un medio de expresión propio.
Claro. ¿Y qué tenías, piano en tu casa?
Era un piano, sí, un piano inglés que había sido de la niñez de mi mamá, y luego, bueno, pasó a la casa matrimonial, digamos, ¿no?, de mis padres. Así que estaba ahí en la sala, y yo nunca pensé que iba un día a sentarme en el piano. Para mí era una cosa ausente de mi vida, pero bueno, a partir de ahí lo tuve que empezar a hacer. Así que un poco la decisión primaria fue de mis padres. Luego, bueno, con la adolescencia y todo, las cosas empiezan a modificarse, y quizá ahí fue donde yo tomé la decisión de, bueno, seguir haciendo algo más. Veía que podía, y alentado por los profesores, bueno, en ese momento ya mis padres me hicieron ingresar al Conservatorio Nacional, que en aquella época era muy exigente, año 1971. Yo recuerdo que de 100 postulantes entramos 10. Imagínate lo que eran los ingresos, ¿no? Inclusive venía gente del interior y todo, pero bueno, era bastante selectivo. Y bueno, eso quizás me dio la idea de que, bueno, si yo estaba entre seleccionados, yo también tenía que comprometerme a devolver esa, digamos, ese lugar que me habían dado, ¿no? Entonces ahí empecé a vincularme más comprometidamente con el estudio, y hasta ahora creo que sigo con algunas modificaciones, ¿no?
¿Y seguís pintándote? ¿Seguís teniendo esa atracción por las plásticas?
¿Por
el dibujo?
Por la plástica, sí. Es decir, yo estudié, por ejemplo, bueno, Bellas Artes, o sea, Artes Comparadas, en aquella época, digamos, una materia de estética. Y bueno, a partir de ahí sí, por ejemplo, bueno, cuando viajo siempre voy a los museos, me gusta mucho. Tengo como un diálogo con los cuadros, ¿no? No sé, es como que hay una interacción, quizá no tan fuerte como con mi compromiso musical.
¿Y con quién te sentís identificado de lo que es el dibujo? ¿Quién te gusta?
En la pintura, me gusta mucho la pintura flamenca. Digamos, estoy más, no sé, me emociona muchísimo. Digamos, Rembrandt y su época, y luego, bueno, toda la otra parte del siglo XIX y siglo XX. Así que bueno, son quizá mis favoritos.
Perfecto. Y contame, con respecto al piano, ¿el piano te fue llevando después al órgano?
Bueno, lo que pasa es que mi papá tocaba el órgano, y bueno, yo estudiaba el piano, y como son dos instrumentos que en lo único que se parecen es en la distribución del teclado, pero muy diferentes en todo. Yo de verlo a mi papá tocar, un poco me aburría, por el tipo de música que se ensayaba. Cuando él me llevaba a la iglesia, era chiquito yo. Así que yo me ponía a jugar ahí al lado de él con unos autitos, y hacía dibujitos y eso. Y mi papá tocaba el órgano y estudiaba, o sea, practicaba, porque luego él tocaba en algunas ceremonias. Y bueno, ahí tuve el acercamiento con el sonido, puedo decir. Y de a poquito él me decía, bueno, entonces él me subía a UPA y me sentaba en la banqueta del órgano, porque era muy alta para mí. Así que yo no llegaba a la pedalera, ¿no? Y bueno, de ahí de a poquito dije, bueno, está lindo esto. Pero mi pasión era el piano, realmente. Hasta que en un momento, bueno, me decidí también a ampliar los conocimientos del piano a través del órgano, por una gran profesora de piano, una gran maestra, concertista, pedagoga que tuvimos en Argentina, lamentablemente ya hace más de 20 años que no está, que fue Perla Brugola. y Perla me decía, mira, los dos instrumentos se complementan. Y yo creo que fue la frase más inteligente que escuché. La complementación, o sea, lo que uno hace, el otro lo puede hacer distinto. Y a mí esa cosa de diferencias y de parecidos me atraía muchísimo. Así que bueno, a partir de ahí empecé a investigar, me puse a estudiar el órgano seriamente en lo que era antiguamente aquí el Instituto de Música Sacra y luego en el Conservatorio Nacional con el padre Segade. Así que bueno, entre lo que Brugola en el piano, Camaño también en el piano y luego Inés Gómez Carrillo y Segade y otros maestros de aquí, me estaba como entre dos polos, ¿no? Yo soy geminiano, así que es mi modo de vida.
¿Cuándo cumplís? Pues ya estamos entrando sí, hoy en Géminis.
Claro, entonces bueno, pero soy así, esa polarización que todo cabe, ¿no? Así que bueno, ahí fue donde en un momento tuve que decir, bueno, o el piano, bueno, en el piano estaba alcanzando un muy buen nivel y esa exigencia no se puede perder, no se puede bajar. Y en el órgano me atraía mucho, entonces dije, bueno, hay que decidir o el piano o el órgano. Convivieron un tiempo, pero después, bueno, la decisión final la ganó el órgano.
Y con respecto a Luis Caparra, pianista, esta primera etapa, ¿qué repertorio manejabas?
Bueno, a través de la evolución del aprendizaje en el conservatorio, podía ir mejorando las performances y recuerdo que llegué a tocar en el Salón Dorado, el Colón, en el Teatro San Martín, en Cervantes, y bueno, por ejemplo, llegué a tocar, bueno, sonatas de Chopin, Carnaval de Schumann, los preludios de Debussy, Shostakovich, que en aquella época era casi novedoso, y Prokofiev, así que...
A ese concierto ya la debes conocer, ¿no?
Sí.
Ahora voy a ver dónde dejé el teléfono.
Bueno, de tal modo que así, con esos programas también exigentes, obviamente que no se podía estar haciendo ese tipo de cosas simultáneamente con programas de órgano, que a su vez también coincidió que Adelma Gómez, que me tuvo un gran cariño, y yo también por ella y un gran respeto y recuerdo, ella me alentó a estudiar música para órgano del siglo XX, que era un poco chocante a los oídos, ¿no? Porque si es chocante en el piano, para algunos melómanos, imagínate, para el órgano, que de pronto es una sonoridad asombrosa, abombante, y de pronto un sonido muy muy finito, muy suave, y ese contraste en la música contemporánea todavía no estamos muy preparados a digerir.
Bueno, yo soy uno de los que todavía no está preparado.
Bueno, es cuestión de... Pero bueno, quizá le era más fácil en la época de Mozart a la gente escuchar la música de Mozart que para nosotros escuchar la música de nuestra época, ¿no? Porque vivimos en una época muy convulsionada y toda esa convulsión está en los sonidos y está en esa pelea sónica que hay, que bueno, hay que aceptarla o rechazarla, cada uno elige.
Wow. ¿Querés hacer un pequeño descanso?
Bueno,
hacemos un pequeño. Bueno, empezamos con este preludio.
Les traje.
Contanos.
La misma obra tocada en el piano y la misma obra tocada en el órgano. Entonces, en este primer bloque les presentamos un preludio coral de Juan Sebastián Bach que se llama Ich rufe zu dir. El Ich rufe zu dir es una plegaria, traducido al alemán quiere decir yo te apelo, yo te llamo, yo te invoco, Señor. La primera versión vamos a escuchar una transcripción que es de Ferruccio Busoni y que grabó Bruno Gelber hace unos 50 años. Ricardo sabe el año exacto, después se lo vamos a preguntar. Que grabó Bruno Gelber hace 50 años un disco long play que yo conseguí en Alemania, sorprendido de comprar un disco en Alemania de Bruno Gelber, también hace varias décadas, y luego la misma obra tocada por un organista holandés, Ton Kopman, pero yo quisiera que el público pueda apreciar, la música es la misma, el medio es diferente. Escuchémoslo entonces a Bruno Gelber tocando Ich ruf zu dir de Bach en el catálogo 639, y luego la misma obra de Bach tocada en el órgano por Tom Kopman.
Excelente lo que nos trajiste. Hermoso, hermoso. Pero la de Gelber, es, la versión de Gelber es como que, viste, es, me da la sensación de que siento malas notas en el piano. No, no estoy todavía familiarizado con el sonido del órgano.
Es que la expresión de Bruno Gelber trasciende a todas las... las maneras de entrar a la música, ¿no? Uno escucha la interpretación de Bruno Gelber tanto en Beethoven, en Schumann, en Brahms, y realmente son incomparables. Así que bueno, es verdad lo que vos decís.
Sí, sí. No, pero aparte, yo por ejemplo tengo un cliente, no me quiero ir mucho de la entrevista, ¿no? Tengo un cliente que toca bandoneón, ¿no? Que le voy a afinar el piano y toca bandoneón. Y es como que en otros instrumentos no tengo el oído preparado para poder escuchar las vibraciones, ¿no? Las batidas, etcétera. Y eso en el órgano es como que me cuesta escuchar esos matices. Que, porque estoy acostumbrado a escuchar pianos.
Lo que pasa es que en el órgano, por ejemplo, hay una cosa tridimensional. En lo que escuchábamos recién, una mano se toca, o sea, las teclas corresponden a un teclado, la otra mano, los dedos tocan las teclas de otro teclado y los pies tocan la pedalera. O sea, hay una tridimensión sonora de también color, o sea, de timbre. Entonces, en el piano, en cambio, todo el teclado es homogéneo, el timbre es el mismo.
Claro.
Entonces acá es como que pide un poquito de esfuerzo para poder...
Tenés que tener un oído terrible para afinar un órgano.
Bueno, están para eso los técnicos que se dedican a eso. Y por suerte todavía en Argentina quedan muy poquitos, pero...
¿Podés nombrarlos? ¿Alguno conocés?
Bueno, sí, sí, claro. Los conozco a todos, pero... yo generalmente les llamo para afinar y para restaurar, que es otra cosa, es otro mundo.
Sí, es otro mundo. Sí.
Arreglar, porque son instrumentos muy antiguos algunos, tienen más, la mayoría tienen más de 100 años aquí en la Argentina. O una gran cantidad, tienen más de 100 años. Entonces, bueno, obviamente que no hay máquina que dure más de 100 años igual, entonces hay que ponerlo en valor. Restaurar cueros, maderas, metales, o sea, hay, y también transmisiones que cambian de forma, desde simple tracción de maderas a tubos conectores con aire por dentro y también la electrónica en la última parte.
¿Y cuánto tarda un afinador promedio en afinarlo al órgano?
Generalmente van 2 mañanas o 2 tardes. En todo un día, digamos, cuando hay que hacer también alguna reparación, no se puede hacer todo en un solo día.
No, porque... no, yo hablo solo de la afinación.
La afinación quizá puede ser, no sé, 6 a 8 horas de trabajo. Pero lo que pasa es que cansa mucho porque están al lado de los tubos y hay tubos que son muy fuertes, muy sonoros, entonces... se afina por tonos, por ejemplo, ¿no? Mi, fa sostenido, sol sostenido, si bemol, do. Entonces, y cada, digamos, regular, que no haya batimentos en la producción del sonido, todo eso también agota un poco físicamente, ¿no? Es una tarea muy específica.
¿Los afinan en 440 o hay algunos que se tiraron al 442
no,
también?
Hay distintos criterios. Últimamente lo que se usa y lo que yo también les pido que hagan es que lo afinen de acuerdo a la época en la cual fue construido el órgano. Porque también el patrón de afinación fue variando. Antiguamente se afinaban un poquito más bajo, ¿no? Hasta en 438. Algún órgano acá mismo en Argentina está en 435 y algunos otros órganos, como por ejemplo cuando se usan con orquesta, están afinados en 442, como el órgano Claes, el último que entró al país, que está en el Palacio Libertad, en la Sala Sinfónica.
Porque en el tema del piano, para que se suba esa frecuencia hay que tironear más de las cuerdas. En el caso del órgano, ¿qué pasaría si lo subís de tono? ¿Qué esfuerzo extraería el instrumento?
Los tubos, lo que en ese caso no están, digamos, cómodos en el sonido, entonces la producción es forzada. Aquí en Buenos Aires...
aumenta, perdón la interrupción, aumenta la presión de aire.
Hay que aumentarle a todo el órgano a través de los fuelles la presión de aire para que puedan estar más sonoros más fuertes también.
Y te puede explotar algo.
No, no explotar, no, pero el tubo en vez de cantar diríamos que chilla. Y sobre todo con los órganos históricos no se debería hacer eso, porque justamente fueron la firma que lo entregó con el criterio de su época, y todo armoniza bien con ese criterio. Si no, estamos usando una cosa de una época mezclada con otra, y hoy en día ya eso no se acepta.
Me has aclarado muchísimo eso. No, de verdad, porque uno piensa, no, frecuencia, después está la otra historia del tema del temperamento.
No, bueno,
eso sí, ya es otro parte. Dolor de cabeza, sí. Aparte, sí. Y lo podemos conversar más adelante. Pero el tema sí de la frecuencia es algo importantísimo lo que nos está contando, porque en el programa lo escuchan afinadores de piano y les interesa mucho saber eso del tema de la frecuencia, que es verdad lo que vos decís. Medio que también lo pongo en práctica un poco con los pianos, ¿no? No me gusta exigir el piano que esté a 440 sí o sí, si el piano no llega, porque se puede llegar a romper todo.
Claro, sobre todo que, por ejemplo, a veces a un cantante no le afecta tanto, pero sí quizá un instrumento, una flauta, un oboe, un instrumento de madera o de metal, a ellos sí. Y más a las cuerdas. Entonces, yo soy del criterio que, por ejemplo, el que tiene un piano en su casa, que generalmente toca solo, dejen al piano como es, como nació y como se crió. No le impongan ahora una novedad. Ahora, el piano que está en la sala de conciertos, que sí necesita ser acompañante en música de cámara, en un conjunto de otros instrumentos o con la orquesta, bueno, a ese piano hay que ponerlo digamos a la frecuencia que tocan todos, ¿no?
Firmo al pie todo lo que dijiste, totalmente de acuerdo.
No, es una cuestión de lógica, no hay que saber tanto.
No, créeme que sí, que hay gente que no la entiende esa. Así que bueno, Ana, ¿te parece si escuchamos este preludio coral?
Bueno, otra cosa casi del entorno del que escuchamos antes, pero con otro nombre. En alemán es Nun kommt der Heidenheiland, que quiere decir ya llega el Redentor de los Gentiles. Es un himno, en realidad. Estos corales son himnos luteranos a los cuales Bach los recrea en una forma, podríamos decir, de fantasía, tomando como base lo que canta la feligresía en un culto luterano. Bach de eso hace una obra de arte distinta. La melodía es la misma que canta la congregación. Todo el armado, la ornamentación, el acompañamiento, todo lo que la rodea a esa melodía es la obra del gran artista, de Juan Sebastián Bach. También vamos a escuchar entonces en dos versiones, para que ustedes puedan comparar, la misma obra en los dos instrumentos. En el piano, ya que este es un programa de afinador de pianos, y en el órgano, que es lo que yo más o menos puedo aportar. Entonces, volvemos a escuchar al gran Bruno Gelber, que les mandamos los mejores augurios para que esté bien de salud. Nun kommt der Heidenheiland, que tiene el número de catálogo 659 de la producción de Bach. Primera versión, Bruno Gelber en piano, también transcripción de Ferruccio Busoni, y luego el preludio coral, el mismo, ya llega el Redentor de los Gentiles o de los Paganos, en la versión del organista austríaco Anton Heidler. Thank you.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos les compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Hola, soy María Laura del Pozzo, pianista y profesora, y te cuento que estoy tomando algunos alumnos nuevos, algunos avanzados que quieran pulir su técnica, ampliar repertorio, profundizar en las obras, preparar exámenes. Y también te invito a sumarte a los grupos virtuales de apreciación musical. Estamos haciendo un encuentro mensual con diferentes temas y tópicos. Si quieres contactarme, te dejo mis redes sociales. Siempre me vas a encontrar como María Laura del Pozo, con doble Z. Y si no, me podés escribir al mail lauradelpozo@yahoo.com.ar. Te espero.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en El Afinador de Pianos. Hoy músicas para órgano también, ¿no, maestro?
Juntamos los dos programas.
Hoy juntamos los dos programas. Son las 15 y 51 horas y 13.5 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, para finalizar la primera hora, contanos cómo empezaste a dejar el piano para dedicarte exclusivamente al órgano.
Bueno, fue una decisión difícil realmente porque los dos instrumentos me atraían y bueno, y por un lado mi papá me alentaba por el lado del órgano, mi mamá no quería saber nada, que esté todo el día metido en la iglesia estudiando el órgano, entonces bueno, había también un conflicto familiar y al final bueno, fue casi paulatino, o sea, a medida que iba teniendo más responsabilidades tocando en público, ahí tuve que tomar ya la decisión. Luego volví con los años a reencontrarme con el piano, también con la guía de una gran profesora y concertista, Inés Gómez Carrillo, porque bueno, yo a su vez, como soy profesor, tenía las cátedras de piano de nivel medio y nivel superior, y bueno, justamente para ampliar mis posibilidades, para dar mejor mis clases, me puse a investigar un poco más y a estudiar las obras que necesitaba para enseñar a mis alumnos. Así que bueno, por eso entre los dos siempre estuvieron casi complementándose, como te decía, esa inteligente definición que me había dicho para la brújula.
¿Y cuál fue la primera obra, si te acordás? ¿Cuál fue la primera obra que empezaste a tocar el órgano? ¿La primera que sacaste, que estudiaste?
¿No recordás? O... Sí, fueron los pequeños preludios y fugas de Bach para órgano, que no son los mismos que los del piano. Porque, bueno, tenemos que identificar, a ver, para que no haya confusión. Acá estamos poniendo una misma obra en transcripción para piano y su original para órgano. Hay obras que pueden darse así, la misma partitura tocada en instrumentos diferentes, pero hay otras obras que son propias de cada uno. Bach tiene preludios y fugas para el piano o para el clave, y también tiene preludios y fugas propios para el órgano. Entonces, bueno, han sido esas obras y todos los ejercicios, digamos, de adaptación, porque pasar del piano al órgano es un proceso. Ni fácil ni difícil, hay que hacerlo. En el piano nosotros, por ejemplo, algo fácil para entender para todos, tenemos dos pentagramas. El clave de sol habitualmente es mano derecha, clave de fa habitualmente mano izquierda. Y ahí está todo. Pero en el órgano hay un tercer pentagrama inferior, o primer pentagrama empezando de abajo, que es el dedicado a la pedalera. Entonces, ya cuando la mano izquierda no está abajo, sino que debajo de la mano izquierda hay otras notas que tocar con los pies, simultáneamente con las manos, todo eso es un proceso que se tiene que ir, como una gimnasia, un entrenamiento que se tiene que ir adquiriendo.
Y ahora nos vas a desarrollar en la siguiente hora eso un poquito. Yo invito a la gente a escuchar aquí al maestro presente, que va a tocar la sonata finale de Vincenzo Petrarli.
Petrarli es un compositor italiano que vivió en el siglo, digamos, nació en el siglo XVIII y prácticamente su producción es del siglo XIX, contemporáneo con lo que sería el bel canto de la ópera italiana. Y entonces un poco su producción para el órgano está influenciada por toda esa gran presión que ejercía el gusto por la ópera en Italia, ¿no? Esta, si yo no me equivoco, creo que es una versión tomada en un bis, en un concierto con público, en el órgano Kleiss del Palacio Libertad, el ex Palacio de Correos, no me acuerdo la verdad en qué año la toqué, habrá sido en el 19 o por ahí, o 2019. Así que bueno, Vincenzo Petrarli, sonata final, es una sonata, digamos, podríamos decir que es primera y segunda parte, ambas con repeticiones, así que bueno, esperemos que les guste.
A ver, Ricardo, por favor.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.